El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda León Krause. Bienvenidos a Epicentro. Antes que nada, una disculpa. Estamos entregando este Epicentro un día tarde y eso es injustificable e imperdonable, pero se puede explicar, eso sí. Causas de fuerza mayor evitaron que pudiéramos grabar y producir este podcast el lunes y entregarlo el martes, como generalmente lo hacemos, pero no hay mal que por bien no venga. El podcast de esta semana, si lo hubiéramos grabado el lunes, pues nos hubiéramos ocupado exclusivamente de la elección presidencial en Estados Unidos, de la ventaja que ya tiene Joe Biden frente al presidente de Estados Unidos, una ventaja que en promedio ya es cercana a los 10 puntos. En algunas encuestas incluso la ventaja nacional de Biden es de 14 puntos. Es una ventaja de verdad muy, pero muy grande. No es una ventaja definitiva porque en la política no hay ventajas definitivas. En la política ni en la vida en general. La verdad es que hasta que ocurre, hasta que llega la fecha, hasta que ocurre la elección o hasta que llega el silbatazo final y demás, no hay ventaja definitiva, todo puede cambiar. Pero si uno se fija en las cifras, los índices de desaprobación de Donald Trump son muy altos. El número de personas que piensa que el país va en el sentido equivocado es muy alto. La ventaja de Biden es muy, pero muy considerable. Insisto, el último sondeo de la CNN a principios de esta semana le daba 14 puntos de ventaja. El sondeo de The Hill le daba a Biden 10 puntos de ventaja. El sondeo de la NBC, 7 puntos de ventaja. Ahí ya hay pues un margen de verdad muy claro. La elección presidencial en Estados Unidos no es una elección que se hace con el voto popular. Ya para estas alturas creo que ya todos lo sabemos. Aún así, esta ventaja revela algo. Y sobre todo cuando uno va y nota, pues digamos, la lectura a detalle de la encuesta ya en ciertos grupos demográficos. La ventaja, por ejemplo, de Biden con las mujeres es muy impresionante. Ha consolidado una ventaja con los votantes mayores a 65 años de edad, que tradicionalmente votan por los republicanos. Los votantes suburbanos, que son cruciales para Trump, se están también poco a poco inclinando hacia Biden. Las encuestas en distintos estados cruciales favorecen a Biden. Así que a menos de 150 días de distancia, las probabilidades de un triunfo de Joe Biden son cada vez mayores. Y a eso hay que sumarle el hecho de que es fascinante de que un grupo creciente de republicanos y de figuras de las Fuerzas Armadas se han animado finalmente a manifestarse en contra de Trump. No solamente los republicanos eminentes como George W. Bush, como Mitt Romney, figuras así, sino también, bueno, el general Mattis, el general Colin Powell, figuras de enorme relevancia en la historia moderna de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Mattis, que fue secretario de Defensa de Trump, Colin Powell, que fue parte del gobierno de George W. Bush, una hora muy oscura para Powell, porque fue crucial, central para pues construir el falso argumento que derivaría en la invasión de Irak. Pero bueno, no es cosa menor. Aún así, Powell sigue siendo una figura muy reconocida y respetada. Todos ellos están criticando a Trump, y a esto hay que sumarle que grupos republicanos que son particularmente duros y precisos, y otras palabras que no puedo decir en un podcast, a la hora de crear anuncios en contra de un candidato, anuncios, digamos, de campaña negativa, se están concentrando ahora no en el candidato demócrata, sino en el candidato republicano. Hay grupos como, por ejemplo, el Lincoln Project, el proyecto Lincoln, que está encabezado y formado por republicanos, que lo único que quieren es sacar a Trump de la Casa Blanca, que están produciendo unos anuncios de verdad impresionantes, mucho más eficaces los anuncios del proyecto Lincoln contra el propio presidente republicano que los de cualquier demócrata. Todo eso junto nos lleva a concluir que las probabilidades de un triunfo de Trump son en este momento menores a lo contrario. De eso, y con mayor amplitud, iba a versar, tratar esos temas, iba a abordar el epicentro de esta semana. Pero bueno, como lo estamos grabando en martes, la política mexicana nos regaló pues algo que no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar. Ya sabemos, quienes seguimos la política mexicana desde hace tiempo, pero sobre todo concentrándonos en este gobierno, que para Andrés Manuel López Obrador, desde su época de líder opositor y por supuesto ahora que es presidente de la República, por desgracia también, la lectura de la política era, desde hace décadas, una lectura binaria. ¿Conmigo o contra mí? ¿O crees en mí y en mi proyecto o estás en contra de mi proyecto, en contra mía y, por lo tanto, de acuerdo con la lectura de López Obrador, en contra del bien de México? Siempre ha sido así. El fin de semana, sin embargo, López Obrador lo dejó más claro que nunca cuando dijo, así tal cual, que era hora de definiciones. O por la transformación de México o contra la transformación de México. Y como la transformación de México es sinónimo al proyecto del presidente y como el proyecto del presidente es sinónimo del presidente, López Obrador estaba diciendo, o conmigo o contra mí y no hay más. Amigo, enemigo, lectura binaria. Creo que no necesito explicar por qué esto es terrible. Ningún presidente, presidente municipal, gobernador, ninguna persona en el poder puede, desde el poder, abiertamente descalificar la crítica de esta manera y, mucho peor, crear una falsa equivalencia entre la crítica y la oposición, el antagonismo, el complot, la conspiración. Simplemente la democracia no funciona así. Y es, para mí, una profunda decepción que Andrés Manuel López Obrador, que además es uno de los presidentes más poderosos, si no es que el más poderoso, y nos dejamos de matices, de las últimas décadas en México, sin duda alguna desde la transición hacia la democracia en el año 2000, el más poderoso ha sido López Obrador, que un presidente con ese poder insista en esta lectura binaria. Eso era grave, trágico. Pero el martes por la mañana, la tragedia, como de pronto empieza a ocurrir en México, la tragedia se tocó con la comedia, porque el anuncio de lo que se llama el bloque opositor amplio, creo que así se llama, BOA, por sus siglas en español, de verdad que raya en la comedia. No podemos decir que es comedia porque estamos hablando de un acto muy peligroso, muy irresponsable y, en el fondo, trágico. El hecho de que en el escenario más importante de la comunicación del poder en México, en décadas y décadas, las conferencias de prensa mañaneras, el presidente de México, su equipo de comunicación, hayan presentado un documento que revela los supuestos planes de ESO, un supuesto grupo opositor llamado BOA, Bloque Opositor Amplio, que se está organizando, de acuerdo con el gobierno de México, para enfrentar al gobierno de México en las elecciones del año que viene. En este bloque opositor amplio, en esta BOA, de acuerdo con el autor del panfleto, se congregan una serie de nombres, y entre esos nombres estoy yo. De acuerdo con el autor del panfleto BOA, yo soy parte del BOA. También mi padre es parte del BOA, y un grupo selecto de nombres que estamos ahora dentro de la BOA. El problema con el BOA es que el BOA no existe. Y el propio gobierno reconoce, al presentar el famoso proyecto, el documentillo este hecho además a máquina, a la antigüita como en los 70, del BOA, que no sabe, así lo dice abiertamente el gobierno, no sabe quién es el autor. No sabe el origen y no sabe si hay algo de cierto en él. Pero aún así lo presentaron. Hagamos una pequeña pausa. Repitamos. El presidente de México decidió presentar un documento identificando un proyecto en su contra, encabezado por un grupo de presuntos conspiradores en su contra, nombrándolos por nombre y apellido, al mismo tiempo que acepta que no sabe cuál es el origen de ese documento, tampoco sabe si es cierto ese documento. Aún así, decidió presentarlo. Es, por supuesto, de una irresponsabilidad tan abrumadora que si estuviéramos hablando de cualquier otro presidente, ya absolutamente toda la opinión pública estaría preocupándose por la salud mental del presidente de México y su equipo, porque es una locura. El asunto se acerca a la comedia no solamente por el nombrecito del famoso BOA y porque ha generado una larga lista de memes con aquella canción de la Sonora Santanera.
Ya los locutores lo saben. preciosa canción, sino porque aparentemente el documento fue creado por alguien en la Secretaría de Gobernación al que se le olvidó borrar, digamos, como su firma o sus datos del documento, que se pueden leer en, pues, hasta lo tengo entendido, en lo que se llama la metadata, es decir, se puede saber quién creó un documento. Pues parece ser que el documento fue creado desde la Secretaría de Gobernación. Y entonces sí estamos ya en el terreno de la comedia. Porque si de verdad el gobierno de México piensa, alguien en el gobierno de México piensa que este tipo de cosas son una buena idea, pues realmente ya estamos en de verdad el absurdo más absurdo. El absurdo más absurdo. Pero preocupa. Porque uno no puede más que pensar cómo fue el proceso de decisión del anuncio del BOA hoy por la mañana. Digo hoy porque estamos hablando en martes. Evidentemente el presidente de México sabía que se iba a presentar el documento del BOA. Entonces, ¿quién llegó con el presidente y le dijo: oiga, presidente, tenemos esto? Es prueba irrefutable del surgimiento de un bloque opositor entre los cuales se encuentran varios aviesos personajes con intenciones macabras, entre ellos León Krause, miembro del BOA. ¿En qué momento López Obrador dijo: sí, hay que presentarlo? ¿En qué cabeza cabe hacer algo así? Cuando además, si el BOA existiera, el hecho de que el gobierno de México presentara un documento confidencial del famoso bloque opositor sería absoluta y completamente inapropiado, por decirlo menos, porque formar un bloque opositor al gobierno no es ilegal, no es ilegal. Se llama democracia. Eso primero. Pero segundo, el BOA no existe. No hay tal BOA. No hay tal BOA en la política mexicana. Y entonces, amigos, en esas estamos en México. Ojalá pudiéramos reírnos. Yo me he reído mucho el día de hoy, después de deslindarme, como lo hice con claridad, junto con otras personas. Pero después comencé, la verdad, a reírme, porque esto demuestra de verdad una falta de imaginación y de contacto con la realidad que, por lo menos en este momento, da risa. Pero después, una vez que la risa se va de lo del BOA y todo este asunto, uno se queda con la preocupación de qué revela un acto como el que estoy describiendo, el hecho de que un presidente de México se vea en la necesidad de distraer con ridiculeces de este calibre y se ve en la necesidad de nombrar e identificar públicamente a periodistas, intelectuales y demás como supuestos conspiradores en su contra rumbo al 2021. Porque, por supuesto, México es, si no el país, quiero checar estadísticas, creo que es el país, pero si no es el país, es sin duda uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la crítica. Y entonces ahí es donde la risa se acaba, es el quitarrisas. Porque el presidente de México, al publicar nombres de supuestos opositores, está prendiendo la mecha potencialmente de algo muy grave. En un país en donde la violencia está a un paso. Qué lástima que hayamos llegado a esta situación. Y no, yo no soy miembro de BOA alguna. Gracias, amigos. Hasta el siguiente Epicentro. Los dejo con la BOA.
La vara, quien ya no conoce, a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestido, te parece un bailarín. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.